Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, termino cosplay para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 368 de Perdidos en el Éter.
Wow.
En esta cabalgata para liquidar noviembre con tres programas en una semana, dos días seguidos. Tengo que editar uno antes de este y qué quilombo. ¿Cómo andas, Ezequiel?
Todo bien por aquí.
Bien, bueno, nuestro noviembre de cómics, se llega acá al fin con esta serie de reseñas que vamos a hacer hoy, más corto que el del otro día.
Sí, eso se nos fue un poquito la mano.
Vos sabés que el profesor Cabán, uno de nuestros oyentes, me dijo, tiene que ser récord de largo. Yo dije, ¿vos sabés que no? No. Y hay un programa de aniversario y día de hablar como pirata que dura 4 horas 44, 38 segundos.
O sea, por 15 minutos, ponele.
Pues, pero ya está.
Sí, muy bien.
Pero bueno, podemos hacerlo más largo si quisiéramos también.
¿Y alguna vez? Hay una mesa nerdón, no puedo decirlo.
Sí, totalmente. Bueno, vamos a estar hablando hoy de tres cómics, como habrán visto en la tapa. Dos cómics americanos. Va, uno es británico porque el guionista. Dos son británicos porque los guionistas son británicos.
Ok. Pero
son editados por editoriales yankees.
Sí,
y los dibujantes son americanos. Y el otro es 100% europeo, aunque con traducción al inglés, con edición en inglés en Estados Unidos. Estamos hablando de The Fuse, un policial de ciencia ficción.
Uh-huh.
Die, un drama de fantasía.
Fantasía, sí.
Dampir, un cómic, yo no sé si llamarlo de horror, de no. Aventura, de monstruo.
Sí, un poco una mezcla de cosas.
Sí, sí. Y solo leí el primer volumen de ese, así que tampoco puedo aventurar tanto hacia dónde terminó yendo, porque...
Yo también,
como,
sí.
Como hablábamos de Mignola la otra vez...
Claro.
Hellboy empieza como una cosa...
Sí.
Y se convierte en otro montón.
Sí, 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 tal cual.
Se convierte en otro montón. Vamos a estar hablando, esta vez sí, sin spoilers... Aunque no sé de cuál de estos. Bueno, The Fuse, como es un policial.
Sí, medio que The Fuse es
Sí, el meme que hagas el chiste con el spoiler.
Sí. Dai, no sé qué, pero hay cosas que no sé cómo decirlas.
Sí, ahora es cuestión de no adelantar demasiado de ciertos arcos.
Exacto. Y de Dampir, muchos spoilers vamos a hacer porque solo leímos el primer número. En el caso de Fuse, sí, ya hemos leído los dos primeros volúmenes, o el segundo no terminó todavía. Está en curso. Y de Fuse yo leí todos los volúmenes y vos solo leíste el primero.
Sí, está igual.
Y de Dampirta solo leímos ese.
Dale.
Voy a recordar las vías de comunicación, porque el profesor Dinosaurio está arriba estudiando.
Muy bien.
Además solo había leído el primer volumen de Dai, así que no. Nos pueden encontrar en Facebook, en facebook.com/radioether, Instagram y Twitter son Perdidos Ether. Perdidos el Ether, estudiorobota.blogspot.com es el blog por si alguien lo quiere utilizar. Y perdidoseletre.ivox.com es la central donde subimos los programas primero. Después terminan repicando en Spotify, Google Play Podcast, Apple Podcast y montones de lugares más. Por esto de los programas seguidos, tenemos un solo mensaje. Ese comentario me lo hizo el profesor Cabán en privado, pero bueno, lo reproduzco, estaba escuchándolo. Y el otro mensaje que tenemos es de Yona, que nos dice: no pidan disculpas, los episodios kilométricos son los más disfrutables. Bueno, okay. yo escribí disculpas o de nada, no sé. pero bueno, espero que sí, que lo disfruten, sobre todo porque estuvimos desaparecidos un tiempito por temas míos de estudio y eso.
Sí.
Y demoramos en sacar ese programa. Bueno, hablando de de nada, de todo, Liberty Bar, uno de nuestros queridos sponsors. Y bueno, a veces el enganche es mejor que otros. Ahí en Libertad 2464, esquina Bolívar, España, en esta época del año está precioso para tomarse uno en una de las mesitas de la vereda.
Sí, a full.
Para comerse una tablita de quesos o una focaccia con hummus. Tienen la mejor cerveza, el mejor vino, que saben recomendar todo. También tienen limonada para el que no toma, o jugo de naranja, por supuesto con refrescos y todo lo demás. Y aprovechan los productos frescos en todo sentido. El otro día no la probé, pero habían hecho una panacota de frutilla que tenía flor de pinta eso. Así que los invitamos a pasar por ahí y que pueden ir reservando lugar para alguna despedida de año.
Sí, a full.
Así que eso, ¿vos tenés algo que comentar antes que escuchemos un poquito de música y pasemos a hablar de Fuse primero?
La verdad que no, en este momento no.
Perfecto. Elegí un temita de música para The Fuse. Elegí Sabotage de The Beastie Boys.
Bien.
Por todo ese video de los policías setenteros que tiene.
Sí.
No sé, fue el primer tema de policías que se me ocurrió.
Está bien.
Que no fuera Fact of Police. Así que bueno, vamos a escuchar eso y sí, arrancamos con las reseñas del día de hoy.
Perdidos en el Eterno.
¿Aquí se podrá comprar una revista guarra?
Yeah.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, The Fuse, el fusible.
Fusible.
Es la traducción. Trabajando en el escuadrón de homicidios a 22.000 millas en una plataforma orbital de energía, en una ciudad armada casi al azar, de 5 millas de largo, con medio millón de personas, sin ayuda desde la Tierra, es más que duro, es asesinato.
Sí.
Es un policial de ciencia ficción, porque sucede en una estación espacial que tiene un generador de energía para la Tierra, en los polos de la estación, y en el centro está la ciudad. La estación está controlada por una corporación, pero la parte de la ciudad del medio es independiente de la corporación, y hay unos interesantes balances de poder en ese sentido. El guionista es Anthony Johnston, un guionista británico y escritor de juegos de computadora y de novelas. En particular trabajó en la serie de juegos Dead Space.
Sí, eso leí.
Empezó a trabajar en Oni Press, haciendo sus propios cómics y adaptaciones de prosa de Alan Moore para Avatar. En todas las cosas, yo me acabo de enterar que escribió un western con Eduardo Barreto, que dibujó Barreto, ¿Tapa? Que ya me lo quiero conseguir. Se llama The Long Haul. Que es un heist a un tren. Barreto y Western van de la mano. Escribió Wasteland también para Image. Hizo Wolverine Prodigal Son, un manga en inglés para Marvel. Trabajó algunos números de Daredevil y ha hecho varias cosas. Y una de las cosas más conocidas de él es la novela gráfica de Cold City de Oni Press, con su precuela de Cold Winter. Y la novela gráfica fue adaptada al cine como Atomic Blonde.
Ah, pero...
Sí, yo no sabía que Atomic Blonde era una adaptación de cómic hasta que empecé a investigar esto. El dibujante es Justin Greenwood, de Estados Unidos, que ha trabajado en Wasteland con el propio Johnston, Stamptown, Stringers y Resurrection. Y ahora está trabajando en un cómic llamado Siege, y otro llamado Fair Lady. No tengo idea de qué van, pero bueno, habría que verlos porque me gustó cómo trabaja.
Tiene un lindo estilo de dibujo. Me hizo acordar un poco a otro cómic de Oni que se llama Letter 41, si mal no recuerdo.
Sí.
De Charles Soule.
Sí. Tiene un estilo parecido.
Tiene un estilo muy parecido a ese al dibujante de ese cómic, sí.
The Fuse es de Image.
Sí, claro, eso.
De Fuse. Yo no hice mucha cosa para.
Para Unipress, por eso me mezcló, pero bueno, está, sí. Creo que sí, era de empresa de Unipress, estoy seguro.
Sí, de Letter 41, sí puede ser. Sí. Bueno, el primer volumen se llama The Russia Shift, el turno de Rusia. ¿Por qué? Porque, bueno, es el horario en el que la estación pasa por arriba de Rusia.
Sí.
Eso es un lindo detalle. Ese es un mini spoiler, quizás.
Sí.
Ese es un mini spoiler. Porque el personaje nuevo toma el clásico. Vamos a hablar del cómic mismo. Toma el clásico. Perdón, yo no dije el resto de las personas que trabajan en el cómic. Sí. Johnston y Greenwood. Los colores son de Shari Changhama. El rotulado es de Ed Brisson en el primer volumen, pero luego lo toma Ryan Ferrier.
Ed Brisson es conocido.
Sí. Como decíamos, toma el clásico formato de el rookie, el nuevo que llega a un lugar y nosotros vemos a través de sus ojos el lugar.
Claro.
¿No? Tenemos un personaje llamado Ralf Dietrich, un policía alemán que se ofreció de voluntario para trabajar en The Fuse. En el departamento de policía de The Fuse. Esto inmediatamente hace que sea sospechoso porque nadie quiere estar ahí. The Fuse se convirtió en una especie de Casablanca del espacio, en donde se va a esconder la gente que tiene algo que escapar de la Tierra, o tiene que trabajar ahí por otros motivos.
Sí.
Lo recibe su nuevo compañero, su nueva compañera, que es Clem Ristovich, una oficial, la clásica oficial veterana cara de orto.
Sí.
Que está desde que se construyó el lugar. Ahí. De hecho, fue una de las ingenieras, uno de los constructores del lugar, que son como medio vistos con reverencia.
Claro.
Por la población. El primer caso de asesinato al que se enfrentan es la muerte de una persona, lo que vendría a ser una persona homeless.
Dos, en realidad, pues.
Dos. ¿Perdón?
Justo el. O sea, está bien. Empezamos con que Ralph llega y lo primero que ve es no me acuerdo cuál de los dos, creo que Zack o Boo, no me acuerdo. Pero bueno, uno que aparece muerto ahí enfrente al spaceport.
Sí, al terminal de Onibu.
Eso es el de Onibu. Y después aparece el otro, que son dos homeless, que allá le llama, que en ¿cómo se llama? En
The Fuse.
En The Fuse le llaman Cablers.
Los Cablers, porque viven entre los cables y los conductos donde que no están realmente habilitados para para sobrevivir, para ser habitados. El cómic tiene ese formato de procedural de la ley y el orden, pero con una serialización en la que, si bien tienen varios asesinatos que van resolviendo, hay todo un plot de fondo, hay organizaciones revolucionarias en el lugar, hay problemas personales de los personajes, por qué vino Ralph a The Fuse. La ciudad se llama Midway.
Sí.
Midway City, The Fuse en la estación. Van lidiando con un montón de cosas del mundo real, como clase, raza, política, el estado de vigilancia.
Sí, todo. Y no, al menos en el primer volumen no queda claro cuándo se ubica esto.
No, y no es importante. Pero por los looks, es algo, un futuro bastante cercano.
Sí, a mí me da la impresión por un par de cosas que tiran que debe haber sido, no sé, 100 años en el futuro, como mucho.
Tranquilamente, eso no es. Porque, a ver, esto no es Star Trek.
No.
Tampoco es Star Wars, ni nada. Bueno, Star Wars no es el futuro, ¿no? Pero no es ninguna de esas cosas. Toda la ropa y la tecnología se ve mundana. Muy sí, mundana, o sea, la estación de policía es súper mundana. Los bares, los restaurantes.
Sí, no, la tecnología se ve todo muy muy actual, prácticamente.
Sí, y yo creo que eso es de la misma forma que el Battlestar Galactica moderno utilizó ropa normal, o sea, tienen trajes de vestir y championes y cosas por el estilo, para que uno se sienta tranquilo en el lugar y no se distraiga por lo outlandish, por lo exagerado.
Claro. O
sea, esto me hace pensar un poco, por ejemplo, en un policial de Santulo y Hawk, que no hemos reseñado por acá todavía, que es Reflejo, que es capaz que es un poquito más futurista, pero igual también es en ese sentido. Todo se ve como normal y corriente.
Claro.
Bueno, hablando de los personajes, Ralph no es tu clásico novato, es un tipo que tiene experiencia en la Tierra, de hecho tiene buenas referencias.
Uh-huh.
Y por eso es todavía más extraño que haya querido transferirse a Midway y a The Fuse. Es un tipo muy reservado. Algo esconde, te das cuenta desde el primer momento.
Sí, tal cual.
Pero no sabes qué. Y te mantienen dudando por un buen tiempo.
Ok.
Clem es un personaje interesante que se ve poco en los cómics. Es un personaje que tendrá 50 y largo, 60.
Sí, tal cual.
Cara de orto.
Sí.
O sea, es el equivalente mujer de varios personajes policías, pero sin ser un personaje mujer que hace cosas de hombre. No es no es femenina, pero tampoco es machona.
Claro, tal cual. No destaca por ninguna cuestión de ese estilo. No,
no está definida por su relación, por relaciones sentimentales de ningún tipo. Uh-huh. Sí hay una relación familiar que luego se ve. No me acuerdo si se ve ella en el primer volumen, pero pero no, es una persona haciendo su trabajo y es natural. Los diálogos entre los dos personajes son muy buenos. La forma en que van armando la relación, cómo Clem, que es más veterana, le toma el pelo con cosas a Ralph de cultura antigua, que Ralph no casa porque es más joven, porque Ralph es un tipo de 30 y poco.
Claro.
20 largos, 30 y poco. Ya es un, sí, no me acuerdo, dice la edad.
Sí, sí.
¿Dice la edad en algún momento?
Creo que dice 28, me parece.
Estaba por eso, pero es un tipo súper joven. El arte, volviendo al arte. Bueno, toda la evolución del plot es súper redonda, es una cosa que te da envidia como guionista que Johnston haya armado. Esto perfectamente puede ser una buena serie de televisión. Tiene un gran pacing para eso. Se lee muy rápido, se lee muy de corrido porque te enganchás. Es un page turner, como dicen. El arte de Greenwood es muy bueno, tiene un estilo que a mí me hace pensar en alguno de los dibujantes que hacían Queen and Country para Oni.
Ah, ok.
Tiene un estilo muy, muy personal. Tiene como se llama Greenwood. Tiene algo europeo, tiene algunos detalles medio manga por momentos. Lo vería muy bien, sí, haciendo un BPRD.
Sí.
Funciona muy bien en ese sentido. Es un poco, como decías, personal. A algunas personas puede resultarle un poco raro el estilo del loco.
Sí, es un estilo bastante. De nuevo, es un estilo que no destaca por ser. No es muy estilizado, digamos. Pero es un estilo muy.
No es flashy.
Y tampoco es sobresimplificado.
No.
Está, es como muy, muy, va muy bien con el estilo de narración.
Sí, definitivamente. Me hace pensar, no es parecido al estilo, pero me hace pensar en cómo combina el estilo de Michael Avon Emming en Powers con el tipo de cómic que es. Es muy parecido. A ver, en cierto sentido, es muy parecido a Powers este cómic.
Sí.
Al ser un procedural policial.
Sí, es verdad.
¿No? Y luego están los colores de perdón, se me escapa el nombre de esta persona con apellido indio, que es complicado. Perdón, lo perdí. Chancramani o Chaval Curtido, perdón, lo dije hoy más temprano. Es una vergüenza lo mío. Y a ver, pará que tengo un cómic acá abierto y lo puedo mirar, es muy feo lo mío. Shari Chancajama. Es un color quieto, una paleta limitada, muchos grises, muchos azules. Es poco espectacular, pero que está perfectamente adecuado al tipo de arte y al tipo de la narración. Hace que todo parezca una ciudad de fines de los 70 en alguna película sobre Nueva York, pero claustrofóbico, porque en todo momento ves los techos.
Sí, ves los techos y además te dejan bastante claro que estás en una estación espacial, o sea, estás en el medio, estás en una cosa flotando en medio del espacio. No hay, no hay el aire reciclado, está todo presurizado, no es una cuestión.
Sí, bueno, el cómic empieza con, en un luego un par de páginas, con una preciosa ilustración de la estación. Es muy utilitaria, y ves por qué le dicen el fusible. Es un tubo con unos colectores arriba enchufados.
Sí.
Es súper súper, como se llama, utilitaria. Me gusta, por ejemplo, que tienen calles como la calle Gagarin.
Claro.
En la ciudad. Todo va en ese sentido. Hay pequeños toques como los vehículos flotantes, los hover vehicles. Pero todo termina siendo algo como muy natural, muy muy mundano. Aunque tenga sus toquecitos por momentos de Blade Runner o de Shadowrun. O alguna de esas cosas. La verdad que funciona en ese sentido, todo funciona muy bien. Y definitivamente está hecho como un cómic, como un La Ley y el Orden, porque te encaja los sobreimpresos de tal lugar, tal hora, tal nivel.
Sí, tal cual.
Nivel de la estación. Bueno, después, a lo largo del cómic, vamos viendo más de los personajes, vamos averiguando más de la estación, viendo cómo se mueven las élites, cómo se mueve la parte política, se empieza a transformar en un drama político también. Se empieza a involucrar esa parte de la ciudad. Vemos pequeñas cosas de la subcultura, como deportes en gravedad cero, en microgravedad. Entonces se empieza a poblar más el mundo, pero no deja de ser ese mundo así como normal y que nos puede llamar la atención. No es tan, que nos puede llamar poco la atención en ese sentido. Es un world building sutil que hacen Johnston y Greenwood, pero que en todo momento te continúa atrapando. Eso es más o menos lo que yo tengo para decir para el cómic. Algo más del arte que decía de Greenwood, que no es muy estilizado, ni es muy simplificado, pero es muy bueno con las expresiones faciales.
Sí, es muy bueno en el sentido, está muy bueno. Y me gusta mucho el guión, porque tiene esa cuestión también de un, como un buen policial, que no tenés. Me gusta de ese tipo de policiales donde no tenés un twist así medio loco que decís esto se lo sacó del culo, sino que las pistas están ahí, como que tiene sentido las cosas que van pasando, los personajes cada uno los va desarrollando a poquito y va expandiendo y no son solamente tal personaje random que está por ahí. Está bastante bueno en ese sentido, me gustó mucho.
Sí, lo que yo decía de las caras es que por momentos dicen más que lo que dicen los diálogos. Y eso está muy bueno. Y además del hecho de que nadie puede ser confundido con un actor de Hollywood. Son todos personajes como muy particulares, con rostros. Bueno, sí, pueden ser con, pero no con estrellas. ¿Entendés lo que digo?
Sí, son gente con caras que son caras de gente, que cualquiera que podía escucharte en la calle, básicamente.
Sí.
Es un tema de no es que tipo si alguien que se basó en tal o cual.
No, se ve bastante, bastante común. Bueno, eso es lo que tengo para decir. Si no tenés nada que agregar, podemos puntuarlo.
Dale, yo la verdad que le daría al menos el primer tomo, que es el primer caso.
Son cuatro tomos en total.
Caso, sé con cuánto, por ahí lo únicamente llegué a leer el primero, y para mí es un 8 bastante sólido.
Sí, yo le voy a dar un 8 también. Está muy bueno el cómic, todas estas virtudes que yo digo, no es que me parezca una obra máxima del cómic. Es un muy buen cómic, muy sólido, y es un 8 redondo definitivamente.
Sí, totalmente.
Sí. Bueno, eso de Cepheus lo pueden encontrar por ahí para leer. Lo pueden comprar, lo pueden. Bueno, de otras formas. Hubo un quilombo sobre piratería en Twitter entre autores.
Sí.
Pero bueno, nosotros vamos a no decir nada.
Y no, vamos a ser sinceros. Si pueden comprar las cosas, cómprenlas.
Sí, genial.
Pero el tema es que nosotros somos sudacas y cualquier cosa que venga de afuera nos cuesta. En el caso de Argentina nos cuesta, al dólar está como 60 y pico, así que cuesta 40 veces más, así que bueno,
no es un mal cómic si se lo pueden traer, no es un mal cómic para tener en la biblioteca.
La verdad que no,
No es un mal cómic para prestarle a alguien que no suele leer cómics, por ejemplo.
Además, es un buen cómic para decir, mira, sí, o sea, para alguien que capaz que, no sé, no le gustan superhéroes.
Pero te gusta el policial.
Claro, así tipo, mira, bueno, sí, este es un buen cómic, es un buen policial, es un lindo policial, está bien hecho, bien escrito.
No tenés que saberte 1000 años de continuidad de no sé qué mierda.
No, tenés todo lo que tenés, todo lo que necesitas saber lo tenés ahí, ya está.
Sí, así de sencillo. Bueno, vamos a seguir ahora adelante con Dai y con un poco de música que elegiste.
Sí, elegí este tema, una banda que de hecho descubrí hace poco, que se llama Grima, que es una banda de atmospheric black metal de Rusia. Y el tema se llama Grief, del disco Tales of Enchanted Lands, algo así. Que lo puse, te lo pasé justo por WhatsApp.
No importa, se llama Grima la banda y The Grief el tema.
Y pueden encontrar, y ahora que bueno, sí.
Vamos a ver por qué, gente.
Sí, dale.
Perfecto.
perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Bueno, vamos a hablar de Dai, que es un cómic que tuve la suerte de que Ezequiel me alertara de su
existencia.
De su existencia, y los dos estamos súper copados, y como con House of X, que hablábamos la otra vuelta, leemos el número y estamos comentándolo.
Sí, 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 tal cual.
En una palabra, se puede describir como meta.
Sí, me gusta la descripción, bueno, en una palabra, pero en una pequeña frase que dice el autor, que es, bueno, para los que somos viejos como Magnus y yo, que nos acordamos de la serie animada de D&D.
Sí.
Es, bueno, ¿qué hubiese pasado cuando, qué pasa cuando los pibes volvieron de ese mundo fantástico? Básicamente.
Sí,
bueno. Es esa premisa, un grupo de amigos del secundario, básicamente, que se juntan a jugar rol un día, y resulta que el máster les presenta una modalidad nueva de juego, qué sé yo, y terminan siendo llevados a un mundo fantástico. Retornan a los 2 años, ¿es?
Pasan un par de años desaparecidos, sí. Y no pueden hablar de dónde estuvieron ni qué les pasó.
Y encima, dos cosas muy importantes, que es el que era el máster no volvió.
Y alguien volvió sin medio brasilero.
Claro,
sin medio brazo.
Alguien volvió sin medio brazo. O sea que,
y traumas.
Y traumas, pero.
En abundancia. Bueno, el equipo es Kieron Gillen, un escritor conocido por Phonogram y The Wicked and the Divine, que ese lo tenemos que reseñar más adelante con Vika, por ejemplo. Yo todavía no lo leí, ustedes me lo han recomendado y lo tengo para leer. Pero también también ha hecho grandes runs en Young Avengers, Uncanny X-Men, Journey into Mystery, Star Wars, Doctor Aphra y Darth Vader.
Laburaron un montón de cosas.
Sí, y es muy buen guionista, me cae muy bien. Y además es un rolero empedernido.
Sí.
Como ha comentado. Sí. Y bueno, y fue periodista musical. Por eso Phonogram, su cómic en donde hacen magia con música.
Eso explica mucho de, bueno, tanto.
Y de Wicked.
Y de Wicked más de Divine, porque Wicked más de Divine tiene mucho que ver con música.
Sí, creo que su primer laburo profesional así largo fue escribir una biografía de no me acuerdo qué banda, algo por el estilo.
Otra que Neil Gaiman con su.
Sí, pero sé que luego tiene una revista. Neil Gaiman también, ¿no? Bueno, y la dibujante es Stephanie Hans, que es francesa. Stephanie será, en todo caso. Que ha trabajado haciendo tapas para todas las editoriales grandes. Hizo arte interior en The Wicked and the Divine, Journey into Mystery y Witch Hunter Angela. Pero este es el primer cómic regular que hace ella.
A ver vos.
Sí. El rotulado de Clayton Coles, que es un tipo que ha sido nominado para Eisners y ha rotulado. Hablamos de Clayton Coles la otra vuelta, creo.
Me suena que sí, si me suena el nombre.
Si no fue él el que estuvo rotulando House of X.
Sí, totalmente.
Sí, que leímos una lista de todo lo que había rotulado el ordinario y rotuló lo que se os ocurra.
Sí, el hijo de puta, la labura como.
Sí, sí, es un tipo muy prolífico. Y bueno, y tienen diseños gráficos de Ryan Hughes, que es guionista y que trabaja con muchas cosas que ha hecho Gillen también. Bueno, decíamos que tenemos este cast de personajes que se mete en una aventura de rol a invitados por Solomon Sol, el máster. Y son Dominic Ash con su personaje Ash, Chuck, Dominic, que es trabaja en marketing en el mundo del presente, es una chica porque el nombre puede ser medio ambiguo en español. De hecho, es Dominic, está escrito como nombre de varón. Porque la mujer es Dominic.
Dominic, entonces, es verdad.
Chuck, que ahora es un novelista de fantasía medio pedorro, con muchas ex esposas.
Bastante prolífico, de hecho.
Sí. Matt, que es un es padre y marido y es profesor de estadística en la universidad. Angela, que es programadora y también madre, atravesando un divorcio horrible y es la hermana de Ash.
Sí.
Isabel, que es una maestra y divorciada, también todos tienen sus traumitas, sus problemitas.
Sí.
DAI se llama así por dos motivos. Se llama por los dados.
Claro, por los dados.
Y por morir.
Y por morir.
Y por morir. Cada sí. uno de los dados clásicos de rol tiene un algo.
Sí.
Cada clase de personaje manipula un dado.
Un dado, sí.
El Grandmaster, sí.
Y un detalle importante es el mundo místico, el mundo mágico al que ellos estuvieron atrapados y después, de hecho, bueno, vuelven al principio del cómic, tiene forma de dado.
Es un D20.
Es un D20, sí.
D20. Bueno, el D20 es el dado del Master, del Grand Master. Uh-huh. El D12 es el dado del Godbinder, que es Isabel, que es la, digamos, la enganchadioses, diríamos.
Sí, sí. De alguna manera que es una especie de clérigo.
Eso sí, son todos tropos subvertidos.
Claro, lo que hace un poco Gillen es jugar mucho con las clases y las ideas básicas de D&D, porque claramente está muy inspirado en D&D.
Sí,
con,
sí, claro, él lo admite.
Con mezclas de toda la fantasía había por haber. Y bueno, ella es la de la Godbinder, que es una especie de clérigo que en vez de rezarle a un dios para que le dé poderes,
negocia
con distintos dioses a cambio de favores y bueno.
Cara a cara.
Y cara a cara, sí.
Cara a cara. Y bueno, les debe cosas.
Sí, les debe cosas.
Les debe cosas. Luego está Ángela, la programadora, y era la gurisa, era la más chiquita del grupo.
Sí.
Cuando empezaron a jugar, que es la que cae y quiere jugar un kit raro que sacaron de una revista de mierda.
Sí.
Porque es un mundo de fantasía y ella quiere jugar con el D10 al Neo. Que el Neo es una especie de Cyber Knight bardo sí. raro.
Sí.
Porque es puede hacer como de todo.
Sí, es como, también es medio un rogue en realidad.
Es un rogue, lo puedes llevar.
Sí, tiene una mezcla de cosas. Y
vendría a ser el rogue, sí.
Sí, vendría a ser un poco el rogue. Y tiene
esta cuestión de
uno de los rogues, sí, porque también está el coso de Swashbuckler, ahí está.
Sí.
El full, claro, que es un Swashbuckler básicamente. Que tiene esta cuestión de que tiene un montón de poderes copados por los implantes, pero funcionan a base de Feygold y es un quilombo de conseguir.
Sí, Orichalcum o
sí,
Vibranium que es muy difícil de conseguir y que vos podés juntar todo lo que quieras en un día, pero desaparece para el otro.
Sí.
Entonces, para que le funcionen los implantes, tiene que utilizarlo. Para que le funcionen los poderes, tiene que usarlo. Tiene un Cyber Animal Companion.
Sí.
Que tiene que darle parte del Feygold. Pues es Matt, Matt con el D8 es uno de los Knights, de los caballeros.
Que acá amo como Gillen le hizo una cosa rara. Bueno, en D&D tenemos un caballero que es un paladín, básicamente.
Sí.
Que en D&D tenés los paladines que suelen ser legal buenos, más o menos, y los Blackguards que son como los paladines malos. Y que no sé si en decisiones más recientes puede estar como paladines de otros alineamientos.
Sí, puede ser.
Pero bueno, acá en vez de tener alineamientos, tenés emociones. Y tenés una rueda de 8 emociones y los caballeros como alimentan sus poderes con esas emociones.
Sí, es lo basó en una teoría de psicología que yo hoy leí más temprano, pero que ahora no la encuentro, sobre diferentes emociones. Él es el Grief Knight, el sí. caballero del sufrimiento, de la angustia.
Sí, 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 que alimenta sus poderes recordando recuerdos traumáticos mal. Y encima tiene una espada que le habla.
Que lo bardea.
Que lo bardea y lo incita a básicamente hacer, tipo, desencadenarse.
Sí. Y después aparecen otros Knights de otras emociones y es muy interesante cómo lo.
Sí, de hecho, el planteo que los Joy Knights son gente horrible. Porque claro, son gente que disfruta, o sea, que disfruta de matar y de esas cosas, porque son gente que alimenta sus poderes de la alegría. ¿Y qué hace con sus poderes? Matar gente. Entonces son psicópatas de mierda. Total, es muy genial ese concepto.
Totalmente, es súper creepy eso. Y luego está Chuck con el D6, que es el Fool.
El Fool, que es una especie de... Sí, una mezcla de bardo, rogue...
Caballero...
Tiene mucho de Swashbuck, dije, Swashbuck, los inteligentes, sí. Que es eso, esta cuestión de que sí, él mientras haga como sea como estilístico lo que hace y se burle de sus enemigos y haga ese tipo de cosas, es casi como, bueno, le va mejor.
Sí, tiene un dado de 6 que tiene 2 seises.
Claro.
Porque es el que como que hace trampa en cierto sentido. Claro. Y el último personaje es el D4, el de Ash, el Dictator. Que el Dictator vendría a ser una especie de wizard, de mago, de sorcerer, pero que sí, trabaja con encantamientos. O sea, porque
sí,
obliga a la gente a hacer cosas.
Sí. Sí. Y también es medio bardo por esa cuestión, porque
sí, por esta cuestión porque teje historias.
Claro, pues teje historias y como bueno, eso de que manipula gente, básicamente.
Que manipula gente, y bueno, y con algunas consecuencias bastante heavy.
Sí.
Por momentos. Bueno, los personajes van atravesando esta situación de verse de vuelta atrapados en el mundo de juego. Uh-huh. Yo no creo que sea, no es un spoiler muy grande decir que Sol quedó atrapado y bueno, y se lo encuentran de vuelta.
Sí, fue el que no volvió, por algo es. Sí.
Por algo es medio obvio. Y en un principio lo que dicen es, tenemos que salir de acá, pues tienen sus vidas.
Sí.
Pasaron 20 y pico de años, ya no son adolescentes, todos tienen, varios tienen hijos, de hecho, ¿cómo se llama? A Angela está con un problema porque si no vuelve puede perder la custodia de la nena que tiene.
Claro.
Ya no es. Esto me hace acordar, por ejemplo, otra vez alguien me hacía la pregunta: ¿qué harías si viene el doctor y te invita a salir de aventura en el tarde?
Claro.
No, es buenísimo, pero yo tengo una familia, tengo una vida.
Claro, sí.
Está todo muy bueno, pero.
Sí,
bueno. Y es eso de que qué maravilla irse a otro mundo fantástico, pero de la verdad tenés una vida afuera, está todo mal. Por supuesto, no habría tensión si todos los personajes quieren irse.
Claro, ese es el problema.
Algunos vuelven a encontrar algo que perdieron, en varios sentidos.
Sí, o sea, tenés un grupo de varios de los personajes que quieren volver a sus vidas, y otros que dicen, ¿sabes qué? Mi vida es una poronga, mejor me quedo acá, que tengo poderes y vivo aventuras, total.
Perdón, acá hay un detalle que yo me olvidé. Sí. ¿Por qué Ash se llama Dominic con nombre de varón? Porque es un tipo en el mundo real.
Sí, eso es verdad, ¿verdad? Sí,
hace tanto que no los veo en su forma.
Claro, ese es un tema de
los ves en 4 o 5 páginas al principio e inmediatamente están en el mundo de vuelta.
Claro, bueno, eso es un tema muy importante.
Y ya fue hace como un año que leí por los primeros números.
Sí, es verdad. Sí, pues van por el 9 ya.
Van por el 9 y tuvieron un parate en el medio
Sí. Sí, Dominic es un chabón, es verdad. Dominic es un chabón y es Ash es mujer en el mundo de Dai y
nadie comenta nada nunca.
No, es como que es un tema que, es más, de hecho, él hace como un mini comentario de que como que no sabe bien qué pasa ahí, porque es como que él en su vida no se identifica como mujer, a priori es como que es un tema que nunca que quedó, bueno, ahí enterrado con todo lo de Dai.
Sí, que capaz que lo van
a explorar más adelante, seguramente.
Lo van a explorar. Gillian explora todo un tema emocional en los personajes, en los tropos de fantasía, en abandonar y regresar a las cosas de la adolescencia y de la infancia. En ese sentido es un cómic que tiene muchos, no por los temas específicos, sino por la forma en la que los explora, tiene mucho en contacto con Mr. Mira, con el que hablábamos la otra vez.
Sí, bueno, sí, tiene
es muy emocional.
Es muy emocional, sí, totalmente.
Es muy emocional en ese sentido y maneja muy bien todas las relaciones entre los personajes. Es obvio que los ha manejado en su cabeza, que los ha tejido, es un tipo que trabaja mucho en ese tema y los personajes están muy bien armados.
Sí, totalmente.
¿Vos conocés a alguien como cada una de estas personas?
Y la verdad que sí, alguien más o menos parecido, no sé.
Todos conocemos un Chuck.
Sí, totalmente. Y encima es interesante, a mí me gusta mucho el world building que va haciendo de a poquito, muy de a poquito, pero bien copado del mundo de Dai.
Sí.
Que de a poquito, con cada, a medida que avanza cada arco, a medida que muestran nuevas cosas, te va mostrando distintos aspectos del dado, que el dado siendo el mundo, porque te lo dijimos, es el mundo, es un de 20, literal. O sea, en un momento, en un par de veces, es el ¿cómo se llama? Como si fuese la cámara que lo enfoca de afuera y es
un, y es dado, un de 20 rojo, sí.
Un de 20 flotando en el vacío, ¿sí? Y sí. Tienes mundos distintos.
Reinos distintos, reinos, como Eternal Prussia.
Claro,
la ciudad de cristal.
Claro,
todo, hay cosas steampunk.
Sí, es todo bien distinto.
Tenés, es bien el mundo armado por un pendejo que puso todo lo que le parecía cool.
Sí, y hay un detalle importante en Dai que nos enteramos
en los últimos números,
pero si es que cuando te morís en el Dai pasas a ser un Fallen, creo que es el término, ¿no?
Sí, no, al principio aparece eso, sí, un Fallen, son como unos zombies.
Que son una especie de zombies que a medida que como que te van, que va pasando el tiempo, vas perdiendo tu o sea, como al principio sos como estás como, tenés tu identidad y todo, pues es una especie de pseudo zombie, y después como que vas perdiendo, sos un zombie así total. Y hay un detalle que es, todos los Fallen son jugadores que
murieron en Dai.
De otras partes murieron en Dai. Y todavía no sabemos cómo es que hay otros jugadores en el mismo mundo. Si es que en realidad Sol inventó todo esto o ya existía. Hay cosas que todavía no sabemos.
Hay cosas que se van sabiendo en el segundo volumen.
Sí, sí,
en totalmente. Los últimos números, que no lo vamos a decir. Eso sí, ahí hay una cosa que es divertida descubrir. Uh-huh. Y que no debería extrañarme de Guilhem. Cómo es el loco. Después, el arte de Stephanie Hans es bellísimo.
Es hermoso, es muy
es hermoso, es un arte pintado.
Sí.
Sin los niveles de fotorrealismo de un Alex Ross.
Claro.
Pero con una solidez y una belleza. Las paletas de colores que usa para todo. Los diseños de las armaduras y de las criaturas, que yo estoy seguro que mucho viene del propio Guilhem, porque es un tipo que es muy metido en esas cosas.
Sí, totalmente.
Yo creo que el único detalle que se le puede criticar a Hans es que a veces las caras son como un poco duras.
Sí, a veces es verdad, un poco las caras. A veces son un poco estáticas. La verdad que bueno, a veces es pintado, a veces el pintado no.
No es lo más efectivo del mundo para eso.
Claro, o sea, por
ejemplo. Pero es mínima esa queja.
No, es mínima, no. Y la verdad, justo me hice acordar a este chabón que labura en Marvel, Gabriel Delotto.
Gabriel Delotto también, sí.
Que es otro chabón que hace, que es un ilustrador en la concha de su madre, que te dibuja, te pinta unas cosas buenas. Y también le pasa que a veces un poco que se pone medio estática la cosa. Pero bueno, supongo que es una. Capaz es una limitación del estilo.
Sí,
de,
igual a mí me pasa solo con las caras de Hans. No me pasa. Con los movimientos y demás. También es cierto decir que es un cómic que es mucho de gente hablando.
Sí,
y logra hacerlo, y logra hacer que no sea estático y aburrido.
Totalmente.
Hay unas muy lindas escenas de acción,
sí,
en algunos momentos, pero no es lo central.
No es lo principal, no es lo
central. Un cómic sobre las emociones de los personajes. Mm-hmm. Y demás, entonces, en ese sentido, es más complicado. Bueno, y el material extra es que Kieron Gillen, como rolero empedernido,
sí.
Fue armando el juego también.
Sí, el juego de rol de Dai.
Porque él necesita tener eso atrás para armar todo, aparentemente, o le gustó. Y en cada cómic, en cada número, viene una columna de Gillen explicándote los procesos en que se inspiró para el Dictator o para el Full o para tal cosa y el mundo y esto y lo otro, que es súper interesante.
La verdad que sí.
Súper interesante. Y a veces habla también sobre lo que él hace escribiendo cómics, y hubo un concepto que a mí me encantó, y es que todos somos escritores de X cosa.
Sí.
O sea, todo escritor escribe algo y lo va, escribe un género o un tipo de cosas y lo va adaptando a cada uno de los géneros. Creo que él habla de que él escribe no me acuerdo qué dice él, pero como que escribe horror y lo va adaptando, o fantasía, y lo va adaptando a diferentes cosas. Como hay otra gente que escribe ciencia ficción, creo que hablaba de Hickman,
claro,
en un momento. Y bueno, y lo charlábamos con ese y caímos en la conclusión de que yo soy un escritor de pulp. Que a veces escribo superhéroes, que a veces escribo ciencia ficción, cosas, pero siempre tengo esa beta pulp, y la verdad me hizo darme cuenta de eso y sentirme bastante cómodo con esa definición. Escritor de pulp, puedo poner. Sí. Pero bueno, es súper interesante. Ya hay un beta publicado del juego que uno se puede bajar. En uno de los cómics viene una aventura. Uh-huh. Y tiene el pequeño detalle.
Sí, tengo yo, right.
Sí, tiene el pequeño detalle que para jugar Dai, el juego de rol, dijimos que la palabra clave era meta.
Sí.
Y entonces, vos jugás una party de personajes que se arma personajes para entrar al juego.
Claro, o sea, vos jugás como un grupo de jugadores que juegan el juego. Entonces armás todo, se arma el grupo de jugadores, arman cada uno su personaje, que es una persona del mundo real, que tiene su vida y sus problemas y sus cosas, y esa persona, ese personaje se arma su personaje dentro del juego de rol, además.
Exacto, y se arma toda la dinámica, tiene algo de juego de rol narrativo, en el que la idea es que hay que armar una dinámica de grupo para que la cosa sea peor después adentro.
Tal cual.
Y es muy interesante. Yo no he podido leer todo el manual.
Yo la verdad que no he podido tampoco.
Pero he visto los artículos de las cosas que va.
Sí, no,
que va haciendo él.
Es súper interesante.
Y tengo ganas de probarlo.
La verdad que sí.
Tengo ganas de probarlo. Bueno, tiene las personas que son estos, persona en inglés, que son los personajes de los jugadores, y luego tiene los characters que cada uno va a armar. Está el beta para bajar tranquilamente en daicomic.com.
Sí, tal cual.
Y luego van a hacer un manual posta. Creo que hablaban de hacer un Kickstarter y todo para el asunto. Otro detalle interesante son las tapas con el arte de Hans y el diseño de Ryan Hughes. Cada tapa es una bellísima pintura de uno de los personajes.
Sí.
Y tiene la forma geométrica del prisma del dado descompuesta.
Descompuesta, que está bueno.
Sí. Desarmada. Y se ha convertido en la estética, el isotipo de Dai. Vos ves eso, no importa que haya en la tapa, entendés que es un cómic de Dai.
Claro, tal cual.
Lograron en muy poco tiempo una marca única en ese sentido.
Sí, la verdad que en 9 números que tiene el cómic, han logrado que realmente se identifique como algo súper super puntual dentro de la industria. Y es porque la verdad que sí, y se lo merece porque realmente es algo súper original.
Sí, definitivamente es algo que al mismo tiempo toma un montón de cosas familiares, pero las utiliza de una manera muy original. Y para mí eso es más valioso que la originalidad por la originalidad misma.
Claro, tal cual.
Es parte, dice mucha gente, del renacimiento de D&D que está viendo, con muchos canales de YouTube donde se juega, con Harmon Quest, con está muy muy en boga, no solo los juegos de rol, sino la fantasía épica, y bueno, Gillen le dio su twist en ese sentido. La verdad tengo ganas de probarlo.
Totalmente.
La verdad tengo ganas de probarlo.
Yo también.
Pero tenés que jugarlo con gente con la que te sientas muy cómodo.
Sí.
Porque creo que se puede poner medio heavy.
Sí, la verdad que sí.
Creo que se puede poner medio heavy en ese sentido. ¿Querés agregar algo vos?
La verdad que de Dai no, porque me parece que ya dijimos todo lo que se puede decir sin indagar demasiado y que
sin pinchar
spoiler. Claro, sin pinchar mucho. Léanlo, la verdad está muy bueno.
En todos los aspectos.
Y bueno, sí, yo diría que sí, es un Soliten.
Soliten, pocos cómics nuevos me han impresionado tanto como este.
Y todavía hace falta que Gillen cuente cuál es la banda sonora para Dai, porque el chabón, como le gusta mucho la música, de ahí tenemos, bueno, que haya sido un periodista de cosas de música, y bueno, hizo Phonogram, hizo Wicked Mass de Divine, un montón de cosas que tienen mucho que ver con música, y con Wicked Mass de Divine él ponía, en cada número ponía generalmente un soundtrack, qué sé yo. Bueno, acá dijo el punto que le iba a poner acá. Pero bueno, estamos esperando eso.
Bueno, y pueden ver que los nombres de los volúmenes y las historias son bien roleras. Un número hace poco se llama Self Insert, no es tanto rolero sino de fanfiction, porque el fanfiction tiene su lugar acá, en un twist que van a ver. El primer volumen se llama Fantasy Heartbreaker, que es muy ochentero el nombre.
La verdad es que sí.
Y el segundo nombre se llama Split the Party, divida el grupo, que un clásico tropo de rol. Never Split the Party, acá es Split the Party. Yo quedé tan impresionado con este cómic que, además de haberme leído todo pirata, cuando me hice un pedido de algunas cositas, me pedí el primer volumen.
Bien.
Tengo el primer volumen, el TPB, porque la verdad necesito que... Esto es Image, y no DC o Marvel, con las cosas. Image, la cosa es de cada cada creador. Y yo creo que necesitan que esté el soporte atrás y que lo sigan haciendo. Quiero que sigan haciendo esto.
La verdad es que sí. De hecho, bueno, Gillen dice que ya dijo que tenía tiene algo planeado de X cantidad de números o X cantidad de arcos, algo así.
Sí, ya está la preventa del segundo número de su nuevo volumen que sale en febrero. Por si alguien lo quiere. Y bueno, las tapas son una cosa.
Sí, son una locura.
Tan hermosa. Da para tener alguna colgada en la pared o alguna camiseta.
Claro.
No estaría nada mal. Les recomendamos que vayan a buscarlo.
Sí, la verdad.
De vuelta está en lugares poco santos. Pero pueden, después, si les gustó y si tienen la chance, en algún cargamento de cosas, traérselo.
La verdad que sí.
Es definitivamente se puede comprar en digital también. Sí, es una opción esa. No veo merchandising, porque qué sé yo, una camisetita o algo
todavía no, pero bueno, supongo que ya va a ver, porque como por lo que está pegando me parece que
esperemos que sí, que vaya bien con eso. De vuelta, Dai van 9 números hasta el momento, o un volumen y pico. Así que vayan a buscarlo y pueden buscar, claro, si los quieren tuitear, usen hashtag DaiComic y no solo Dai, porque es como muy muy directo. Tienen su mail y tienen cosas para el feedback del RPG y todo lo demás que está para investigar. Quién sabe, capaz que este verano aprovechamos para probarlo. Hay que ver quién se le va a dirigir.
Sí, la verdad, sí.
El profesor Dinosaur leyó el primer volumen y le gustó. Prefiere leer en papel y leyó y le gustó. Bueno, vamos con un poquito de música. Ahora pasando para Dampir. Pero podemos engancharlo con... Salud. Podemos engancharlo con Dai. Vamos a escuchar una banda rusa llamada Alliance, capaz que es.
Alliance.
Haciendo Nazaré, que significa at dawn. At dawn, al amanecer. Que es un temón, que el video es maravilloso porque es televisión soviética de los 80. Todos los miembros de la banda están vestidos de maneras completamente distintas, como que no se pusieron de acuerdo, incluyendo Oleg, el tecladista, del cual soy amigo en Facebook ahora, que está vestido como que fuera un capitán de crucero en Miami.
Sí, la verdad que sí.
Incluye uno de mis géneros favoritos, que es audiencia de estudio de televisión completamente desinteresada.
Totalmente.
Y un par de mega fans. Y bueno, después hemos encontrado algunas performances más modernas del grupo y eso. Pero es especialmente útil para Dampir. Primero porque nos metemos en el mundo eslavo ahora. Y segundo, porque ahora, cuando después de escuchar el tema, les voy a leer un poquito de la letra traducida, y es súper apropiado para este tipo de cosas.
Perdidos en el éter.
más allá de todo el videoclip que pueden encontrar, está el video que están tocando en un estudio y uno que están en el bosque, que son solo el cantante y Oleg con un teclado a cuestas porque no tenían para el trípode.
Obviamente, sí.
Y el cantante tiene una ropa rarísima y no sabemos qué está pasando. Ahí.
El cantante parece Putin, posta, que parece un Putin.
Parece una mezcla de Putin y Cerati. Sí, yo lo veo como una mezcla de Putin y Cerati. Y bueno, y la letra dice varias cosas, entre ellas la noche, la tristeza y el brillo del alma. Después, un somnoliento brillo al rocío de la tierra, una carcajada y la miel del paraíso en el cielo, y el estribillo que dice: al amanecer, Nazaré, unas voces me llaman. O sea, es como re creepy, está como re apropiado en ese sentido. Es un lindo tema, y hacen linda música tecnopop, post-punk, soviético. La verdad que vale la pena que lo escuchen por ahí. Está también Alliance, .bandcamp.com, Alliance en ruso está, así que es ALYNS, que pueden escuchar los discos, que no hicieron mucho, porque el rock era algo como medio particular.
Igual tiene unos cuantos.
Tiene unas cuantas cosas y es súper interesante de escuchar. O sea, más allá de la curiosidad de todo, está bueno.
Sí.
Está bueno. Bueno, vamos a hablar de Dampir. Dampir es este cómic italiano, en realidad.
Sí.
Porque
es de la
editorial Sergio Bonelli. Una editorial italiana bastante importante. Que lo hablábamos hace unas semanas cuando anunciamos que se está filmando una película. Sí. No lo conocíamos.
No teníamos idea que existía y nos enteramos que... Oye, se hace una película de este cómic. A ver qué onda. Lo conseguimos.
La premisa era interesante.
La pieza interesante y bueno, la verdad que está bueno.
Sí. Bueno, el cómic está escrito por Mauro Boselli y Maurizio Colombo, dos italianos, varios artistas italianos y de otras partes de Europa han hecho el arte. El primer volumen es de Mario Rossi, el arte, que firma como Majo, que yo pensé que era una mina, pero no, es un señor. Y en la edición de IDW tienen tapas de Ashley Wood. Interesante el asunto es que no se nota en la versión pirata que conseguimos, que IDW lo publicó como un digest, un cómic chico. En 2005 fue esto. No sé cuántos volúmenes llegaron a publicar. Son novelas gráficas como de 80 páginas, una cosa por el estilo. En Italia se han ido publicando, hay montones. 96 páginas. No sé cuántos llegó, ahora voy a buscar a ver cuántos llegó a publicar IDW, pero me parece un interés. En Italia se publica mucho cómic en ese formato. Yo tengo algún ¿cómo se llama? Dylan Dog. Tengo un Dylan Dog que me mandó mi amigo Diego Jordán en un momento que estuvo de paseo por Italia. Y se publica en ese formato. También los cómics de Disney se publican en ese formato de Mickey y Donald y todo eso.
Sí, es verdad.
¿No? En Italia llevan 203 números, que no sé de qué largo será cada número.
Cada volumen que nosotros.
Llevan 200 volúmenes, como de 100 páginas.
Mierda.
Y parece que son más grandes acá porque 16 por 21. No, 16 por 21 creo que es como un digest, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Las medidas a ojo me fallan.
Yo creo que sí, que es a mí también me está fallando, pero estoy pensando. Sí, no, un poco más grande capaz. Digest size, acá dice 17 por 10. No, esto es un poco más grande. 14 por 21, ¿no? El Arce 14 por 21. No, está bien, sí, son como digest. Un poquito más grandes, capaz. IDW. No veo acá, estoy justo consultando comics.org, que es donde yo suelo mirar este tipo de cosas. Y justo de lo IDW no parece tener datos. Yo veo que han sacado algún volumen más, porque estoy buscando acá al Tuntún. y hay por lo menos 4 volúmenes, 5 volúmenes acá, pero me gustaría que hubiera más. Acá veo 8, por ejemplo, por lo menos. Me gustaría que hubiera más en inglés porque mi italiano no es el mejor, ¿verdad?
Y la verdad que no. Mío, yo cero italiano.
Sí, las tapas de Ashley Wood son un poco monocromas. Me parecen más interesantes las tapas italianas, que las estoy mirando ahora, uh-huh. Que las de Ashley Wood, que son como muy del montón. Bueno, ¿de qué se trata Dampir? Como lo comentábamos cuando hablamos de la noticia en su momento, Dampir está protagonizada por un personaje que se llama Harlan Draka, que vive en los Balcanes. Sí. Creo que en el primer número no especifican exactamente dónde están, pero están en los Balcanes y hay guerra.
Sí, están en medio de los Balcanes y hay guerra. En algún lugar así, Europa Central, Europa del Este.
Sí, él viaja por la campiña con un ayudante, haciéndose pasar por un Dampir, un hijo de vampiro y humana.
Que haciendo básicamente, entre comillas, milagros para salvando pequeños pueblos de supuestos ataques, supuestos vampiros y cosas raras que pasan, pero en realidad son todos estafas, de todo verso.
Estafas con estaca.
Sí, y lo hace pasar con unos mangos.
Lo hace pasar con unos mangos para pasarla bien y aprovecharse de lo que está pasando. En el medio hay un grupo de soldados de alguno de los bandos. Parecen medio irregulares.
Sí.
Parecen una suerte de partisanos o rebeldes. Quizás yo también confieso que no sé demasiado sobre el tema geopolítico de la zona, pero la forma en que están ataviados te hacen ver como que son medio una suerte de pandilla irregular. Se encuentran en un poblado, en este primer volumen, que se llama Devil Son, el hijo del diablo. Se encuentran con que...
En un pueblito que está, bueno, todo vacío aparentemente, y empiezan a encontrar que hay un montón de soldados muertos, todos por ahí.
De los suyos.
Y después encuentran que... De los suyos. Y después encuentran que la población, la gente del pueblo, aparece, está toda muerta adentro de la iglesia.
Sí. Y bueno, y ahí es cuando... por ciertos temas dicen, bueno, hay que buscar a alguien que se encargue de esto. Y uno de los soldados era conocido de la infancia,
claro,
de Harlan. No entiendo cómo saben dónde mierda anda.
Es medio raro eso, ¿verdad?
No es muy claro eso. Harlan anda con su asistente, Yuri. Y lo reclutan a la fuerza para ayudar en el pueblo. Harlan no cree en nada de esto. Pero bueno, resulta que todo es cierto.
Sí.
Esto que todo es cierto. Hablemos del cómic en particular. Es divertido, es entretenido. Puede ser un número viejo de Hellboy y de PRD. Puede ser Grimorio.
La verdad que sí, puede ser muy Grimorio.
Puede ser que sí. Yo sí encuentro que capaz que yo hubiese armado de otra manera la estructura. Yo hubiese dejado que por gran parte del primer volumen viéramos a Harlan siendo Garca, como para que pegara más... Por más que vos sepas qué es lo que va a pasar, porque la premisa del cómic es Garca, que se hace pasar por cazador de monstruos, descubre que los monstruos sí de verdad. Yo creo que si vos dejabas pasar un buen tiempo más mostrándolo siendo Garca, hasta introducirlo en lo natural, para mí funcionaba mejor. Como está armado, empiezan con los soldados, te meten un inserto de pocas páginas de Harlan y Yuri en un pueblito, y después aparece el otro tipo a reclutarlo y se lo llevan para el pueblo. Es como muy de sopetón para mí eso.
Sí, es verdad, pasa todo muy rápido.
Y en el orden incorrecto, capaz, incluso para mí.
A mí no me parece el orden que esté mal en sí, pero es bastante, se me parece está bien esta cuestión, bien de peli de terror medio 80s 90s, de bueno, hay un grupo de gente que se encuentra con los monstruos y después tienen que ir a buscar a alguien que lo ayude, y bueno, y en ese sentido el orden me parece está bien. Lo que sí es verdad que es como que pasa todo muy rápido. Si bien en realidad estamos hablando de un cómic que son 100 páginas, o sea, capaz que el ¿cómo decirlo? Capaz que parece muy rápido, pues, pasa con muchas cosas, pero no sé, no hay que ver cada cuánto salía esto y te tenían que enganchar de alguna manera para que sigas comprando, supongo.
Sí, yo qué sé, pero bueno, el arte está muy bueno, es un clásico arte europeo. Uh-huh. De este tipo de cómic, blanco y negro, casi sin tonos de gris, es más bien plenos, funciona muy bien, los personajes son bastante expresivos, las partes de acción están muy bien, me suena mucho a Vampiros de John Carpenter.
Sí, tiene un poco de eso, sí, la verdad.
Tiene un poco de eso, que a mí siempre me gustó esa peli, la verdad que funca muy bien. No tengo críticas que hacerle al arte.
No, el arte funca muy bien, está perfecto. Es esa cuestión muy bien. Tiene una parte muy, en mi limitada experiencia con el cómic europeo, que me hace mucho pensar en un estilo europeo, donde los personajes son europeos y también, bueno, a ver, también rioplatense, por eso es más.
Sí, muy fierro, muy Simoc, muy.
Claro, muy de
Tony.
Personajes. Claro, muy personajes que son muy anatómicamente correctos.
Sí.
Caras que vos decís son caras que te encontrás en cualquier lado.
Sí, sí, sí.
Muy bueno eso. Y tiene esta cuestión, como decís, tiene mucho de la estética de Vampiro John Carpenter, Lost Boys, esa onda de. Pues, bueno, los vampiros que aparecen son punk, son gente así, son como chabones medio jovencitos que están de cuero y qué sé yo, y remera de punk y matan gente, sí, es los boys, es Vampiro John Carpenter, esa onda muy noventosa.
Son brujas.
Sí, son brujas. Son brujas. Tal cual brujas.
Los detalles que tengo para criticarles son uno, son los diálogos, que lo grabamos el otro día. No sé cómo está esto, perdón, me vino un poquito. Me atoré un poquito con el agua. Los diálogos están como traducidos como medio
raro.
Artificiales, como sí, medio eslavo hablando mal inglés.
Claro, eso es lo que no estábamos seguros, si es un efecto original del cómic, alguien que el autor original dijo, che, lo hacemos hablar así.
Que me parece una mierda.
Es una chotada, o lo hicieron los yankees. No sé.
Sí.
Es medio extraño.
Dice en una entrevista de cuando salió esto, Chris Oprisco, que es uno de los era uno de los ejecutivos de DL Audio en ese momento, no sé si es ahora, que el loco dice, los traducen en Europa y nosotros acá solo los revisamos para que todo esté gramáticamente correcto y tenga sentido. Si esa era la idea, mal. No sé.
Bueno,
no sé si, claro, pues. Si anduvo muy bien. Lo traduce el cómic un tal Goran Marinić, o sea, alguien eslavo.
Sí.
No sé, lo edita a otra persona, Jeff Menel, el texto en inglés. Y el rotulado es Robbie Robbins, que siempre ha sido el rotulista en jefe y es el director de diseño de EW. Uh-huh. Con Cindy Chapman, que es otra de las. EW es chica. O sea, toda la gente que aparece en los créditos, muchos terminan, como Chris Rial, que es uno de los editores en jefe, sí, escribe cosas también y edita. Digo. El rotulado es un poco raro porque, a ver, no sé, capaz que me no es malo, pero capaz que me confundo un poco ver diálogos en inglés con un estilo de rotulado muy europeo, con globos que dejan demasiado espacio.
Sí, eso parece una especie de. Eso se nota mucho de algo muy. Alguien que no se gastó mucho, me parece, en esa cuestión de rotulado.
No sé quién hizo el rotulado original, y estos deben ser los globos originales en italiano,
claro.
Porque el europeo es muy de hacerte el globo en el arte, igual que lo hacen mucho acá en el Río de la Plata.
Claro.
Y hay ese estilo de tener tres líneas y un globo gigante. Al que le sobra espacio y tapa parte de la página. A mí nunca me gustó eso.
Sí, capaz también puede ser por una cuestión de hay que ver cómo son cómo es la rotulación original, eso no tengo idea, pero también hay una
está
cuestión
bien.
Que el italiano siendo este
latino,
latino es más no sé la palabra. Igual tiene esa cuestión, igual
es más largo que el inglés.
Es más largo, está expresar las mismas cosas en inglés es más sí. Se comprime más.
Sí, lo que me parece berreta son las onomatopeyas.
La verdad que no noté yo.
Las onomatopeyas son unas letras pegadas, medio pixeladas, que están re poronga, porque ni siquiera parece que las haya dibujado el dibujante en algunos casos, sino que la hicieron, y si las dibujó el dibujante, por favor, que se dedique a otra cosa y no las... ojealo después de vuelta, las onomatopeyas sí. Son malas. Son bastante malas. El cómic en general se lee rapidísimo, por más que sean 100 páginas.
La verdad que sí, lo leí una patada.
Y realmente quiero ver la peli de esto o una serie.
Estaría muy bueno ver una peli o serie de esta cosa.
La peli la están haciendo. Este es el primer volumen en el cual se arma la party. El grupo de personajes que van a acompañar al Dampil, a Harlem, para el resto del cómic. Es disfrutable. Yo no sé realmente si tengo... Prefiero verlo en serie que leerlo en cómic, creo.
Yo capaz que termine menos los cuatro números... ¿Cuántos números encontramos? No, 7, 8 números encontramos, creo.
Los que estén en inglés, vamos a leerlos. Sí, capaz que yo también.
Sí.
No les voy a dar prioridad.
Sí, no, bueno, hay no, tanta cosa. Tanta
no
cosa
le, hay tanta leer, cosa. ¿No? Y ves que cada vez que empezamos una reseña encontramos más cosas. Pero está sí. Bueno si le gustan las cosas así de vampiros, de monstruos, le gusta el cómic europeo. Si les gusta ver algo con un trasfondo bélico, sin que por lo menos en el primer volumen la guerra sea lo más importante.
Sí,
creo que es un cómic que puede ser muy disfrutable. Conozco varios que les puede interesar. Por ejemplo, a nuestro amigo Andrea, acá del programa, seguro que si no lo conocía le puede gustar. Y hay varios de nuestros oyentes que sé que disfrutan los cómics europeos de este tipo. Así que eso, ¿qué puntaje le podemos dar?
Y a raíz del primer número yo haría un 7.
Sí, estamos completamente de acuerdo. Hoy ni tuve que usar la calculadora.
Sí.
Estuvimos totalmente de acuerdo en ese sentido. Bueno, elegí un poco de música balcánica de una banda que se llama Dubiosa Collective, o solo Dubiosa, que son una banda de Bosnia, que los locos hacen ska, reggae, punk, música balcánica, hip hop, hacen lo que se les canta a los tipos. Es una banda que está operando desde el 2003, tienen varios discos, son de letras comprometidas socialmente.
Sí, de hecho, ahora me sonaba el nombre. Hicieron una colaboración con Ruskaya.
Ah, bien, amigo de la casa también.
Amigo de la casa también.
Y uruguayo ruso.
El último disco. Y uruguayo ruso.
Puede ser el
Aragón. El Aragón, sí. ¿Cómo se llama? Que se llama You're Not Alone, el tema.
Es verdad, ese es con ellos, bien. Sí, bueno, sí. Y también son muy eclécticos, como la gente de Ruskaya.
Sí, se hacen de todo.
Bueno, y este tema en particular es del último disco de ellos, el penúltimo disco de ellos, que se llama Happy Machine, que Happy Machine es el nombre que se le dice a un aparato de destilación que se usa para hacer un aguardiente llamado Rakia, como no sé cómo se pronuncia, de 40% o más de alcohol.
Sí.
Tranquilos. De hecho, la tapa del disco es un plano de una máquina de estas. Porque estaban protestando por regulaciones de de la Unión Europea para que te exigían un permiso incluso para hacer alcohol casero. Y protestan en las canciones, protestan varias cosas como el encarcelamiento de los fundadores de Pirate Bay, la crisis de refugiados que hay en Europa, y el tema se llama No Escape, entre paréntesis, From Balkan. No hay escape del Balkan, de los Balcanes.
Explica mucho la colaboración con Ruskaya, que es otra banda también.
Sí, que habla
que le gusta.
Claro,
me fijé, el Rakia es una variante de los típicos licores de la zona, que son una base de fruta por lo general. Como por ejemplo el Slivovice, que es a base de ahí no me sale,
si no hubiera, fruit brandy, como dicen.
Básicamente, sí.
Ah, bueno, es un tipo de grapa también. Como la grapa.
Tipo de grapa, claro.
La raquia, claro. La raquia en las partes de Dalmacia y de Istria, de Croacia, el raquia se hace con uvas, lo cual en Italia, claro, se conoce como grapa. Es una grapa.
Claro. Sí, es una grapa.
Claro, es una grapa. Ahí está. O el huso griego y todas esas cosas.
O bueno, sí, o el Slivovitz checo, o el, ¿cómo se llama? O Hruškovitz, que se hace de peras.
Son cosas fuertes esas.
Son cosas fuertes.
Son cosas fuertes para pasar el frío ahí, ¿no?
Y sí, el Hruškovitz yo lo probé y me gustó mucho en su momento.
Bueno, y son, bueno, la grapa se toma mucho acá en Uruguay.
Eso he escuchado, muchas veces lo he escuchado de comentado vos y otros gente, otros contactos de Uruguay, que diciendo eso, hablando de grapa y grapa miel.
Sí, sí, la grapa y la grapa miel se toma mucho acá. La grapa es bien bebida de veterano en un bar.
Mira vos.
Yo grapa sola no, pero grapa miel he tomado, es buena para la garganta. Para el fresquito. Bueno, y esta canción, No Escape from Balkan, habla de, bueno, podemos estar viviendo en tu país, europeo o Estados Unidos, siguiendo tus costumbres, no sé qué, no sé cuánto, con nuestras cadenas de oro, autos, pero cuando tomamos raquía, nos vuelve el Balkan. Y yo qué sé, yo pienso en los Balcanes y pienso en ska. Porque el ska se mezcla mucho con la música de ellos.
Sí, totalmente. Hay mucho. Hay mucha movida de ska.
Panonia, claro, y todas esas.
Y con, me cago con Polka, con Klezmer y esas cosas.
Sí, 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 sí. Es todo como esa onda que da para pa fiesta, pero también para pensar. Y me gustó este No Escape from Balkan de Dubiosa Collective, que los voy a agregar a mi playlist junto a los que me recomendaste hace poco, que son estos amigos de Ruskaya. Vamos con eso, El Sabías Qué y el final del nuevo número 368.
single day, but some things are written in my DNA.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
¿Sabías que?
Los dumpings se registran en los mitos de varias culturas eslavas, como Albania, Serbia o Bulgaria. Entre otros atributos físicos curiosos, el folclore búlgaro se decía que tenían un cuerpo muy blando, sin uñas ni huesos, algo que también se decía de los vampiros. Según J. Gordon Melton en su libro The Vampire Book de Encyclopedia of the Undead, en algunas tradiciones los Dampir tenían un cuerpo gelatinoso y resbaloso y vivían una vida corta.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa número 268 a puro cómic más corto. 368. ¿Qué dije?
Dije 268.
Ah, yo creo que dije 3, pero bueno, puede ser sacado. Pero no. 268 fue hace rato, 368. Se termina el mes de noviembre, tuvimos que hacerlo medio apurado. No nos entró el programa de manga que queríamos hacer. Pero mejor que lo dejamos para atrás para hacerlo. Más armado.
Más, sí.
Estaba pensando que podemos dejar fijo noviembre como mes de reseña puro cómic, pero capaz que después elegimos otro mes, porque justo en noviembre es la época en la que se hace Comic Convention y tuvimos que interrumpir para hacer el programa pasado con ese evento y con Artisali. Capaz que después podemos buscar algún mes que no tenga nada así como muy urgente y dedicar todo un mes a eso. Capaz que por ejemplo marzo, por ejemplo, que creo que eventos sí, no hay
tampoco.
Porque recién Montevideo Comics viene por abril, mayo, y en la Argentina Comic Con más temprano también.
Sí, y además además suele ser un mes tranquilo en estrenos en general en el cine.
Sí, capaz que marzo puede ser, y así tenemos cómics más pronto ahora, como cuando se hizo Star Wars en diciembre y después Rogue One. Por favor, decime, no, solo en mayo.
En mayo.
Y si quieren Star Wars, en diciembre se viene con dos programas de Star Wars. Uno para Rise of Skywalker y otro para historias de Star Wars, anécdotas de Star Wars generales, como hicimos la otra vuelta, que estuvo muy bueno. Y enero con The Mandalorian, como ya se ha terminado.
¿Termina en enero?
No, Mandalorian termina en diciembre. El último episodio sale el 27.
Miedo.
Sí, quién sabe si no se verá algo en los últimos episodios que pueda ser spoiler de Rise.
Está igual. No creo.
No sé, quién sabe.
Uno nunca sabe. Capaz que le digan algo que si es siempre conociendo Lucasfilm, todo es posible.
Sí. Bueno, hablando de tomarse una, siempre nosotros vamos a hacer, nuestro otro querido sponsor, que es Bestiario Brewing Company, les puede llevar a su casa, sin cargo, una linda ración de cervezas. En este verano se vienen las Pale y las Blonde, como para refrescarse. Yo estoy esperando que hagan la Tiki Summer Ale. ya lo he dicho, pero pueden comunicarse con Daniel, lo encuentran en Besterio Brewing Company en Facebook, y ahí tienen el Instagram, y siempre hay ofertas de 12 cervezas por el precio de 8 y cosas por el estilo, que siempre está interesante, y seguro va a tener algún pack para las fiestas. Para las fiestas.
Buenísimo eso.
Y hablando de fiestas, ya está en curso a partir del 1 de diciembre la feria de ideas más con el stand de Ouch, con cómics de Gas, y de otros autores como Paua, etcétera, etcétera. Y bueno, yo voy a estar algún día por ahí atendiendo también. Es un excelente momento para pasar a un...
de noticias.
Bueno, noticias. Salió el nuevo trailer de Doctor Who. De la nueva temporada, ¿lo viste?
Cortito, pero interesante.
Cortito porque muestra que vuelven algunos bichos viejos.
Sí. Vimos que vuelven los Yudun finalmente.
Me encanta el Yudun.
Son una linda, lindo invento de Russell T. Davis. Bueno, no sé si fue de Russell o de quien sea que haya
escrito. Pero de la época de...
Pero de la época de Russell T. Davis, y la verdad estuvo muy bonito. Y un pan, una sombra así de Cyberman.
Un Cyberman medio cascoteado.
Sí.
Y bueno, y están los personajes, los nuevos companions de la temporada pasada, que se vienen. Dicen que se estrena el 1 de enero, aparentemente, como dijimos la otra vuelta. Después,
Va a ser tipo doble o así.
Sí, el 1 de enero, y después, tipo 2 días después, el episodio regular. Y salió un lindo postercito también. Me encanta el efecto, me encanta el traje de Jodie Whittaker, el robot autor, y cómo han usado el, sobre todo, de capa. Uh-huh. Yo tengo una compañera de trabajo, Rita, que usa como unas especies de saquitos largos que le flamean como capa atrás, y le digo que son sus capas. Porque aparte, además viene a laburar con remeras de superhéroes. Entonces, combina. Después salió un póster de Crisis. Que entre otras cosas puso el hashtag, hashtag la puta que vale la pena estar vivo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Ya hemos hablado un montón de Crisis. Y hablando de DC, se avisó que Stargirl primero se avisó que se retrasaba para enero, y ahora aparentemente que se retrasa para más adelante del año.
Okay,
no sé qué tendrá de bueno esto, pero que se va a salir en DC Universe. Y luego va a salir también en CW.
Sí, eso vi.
Eso es atención. Y bueno, y los primeros episodios son Pilot, bueno, se mataron. Stripe, como la sigla del personaje. Icicle, Wildcat y Hourman and Doctor Midnight. O sea, la serie se tendría que llamar JSA.
Sí, la verdad que sí. La serie va a ser JSA full y va a matar tipo... manija con todo eso. Pero sí, vamos a ver cómo viene.
Bueno, después... hay un tráiler de el nuevo spin-off de The Walking Dead, que sale en primavera del hemisferio norte el año que viene, que se llama World Beyond, y sigue un grupo de adolescentes que se criaron en una comunidad cerrada, pero que ahora salen a recorrer el mundo infestado de zombies. Y es 10 años después de la serie principal esto. Yo la verdad no sé nada de Walking Dead.
Yo menos. Yo vi la primera temporada y nunca la seguí, y... ahí quedó todo mi interés.
Bueno, además del trailer, del póster de Crisis, salió un trailer. Que no muestra demasiado más, ¿no?
No, es cortito. No nos muestra mucho.
Es un teaser nomás. Bueno, en una de obituarios, falleció el historietista Howard Cruz, que tenía cáncer con 76 años. Yo le armaba, no lo tenía, loco, pero fue autor de la novela gráfica Stack Rubber Baby, una historia sobre un joven gay creciendo en el sur de Estados Unidos de los 60, que fue publicada por Paradox Press, una imprint de DC. Ganó premios Eisner y Harvey y fue nominado a premios literarios LGBT. También hacía la tira Wendell para The Advocate, una revista de la comunidad LGBT, tiras para Juicy Mother, que no sé qué es, y fue el primer editor de una antología llamada Gay Comics. Lo sobreviven su pareja, Eddie Cederbaum, o sea, el hombre era gay también, así que probablemente fuera medio autobiográfico esa novela gráfica, y la hija del artista que se llama Kimberly. Honestamente, yo no lo tenía loco, pero se ve que era alguien importante en ese sentido.
Sí, la verdad sí.
Y bueno, y la última noticia, que también es fuerte, es que Melissa Benoit, la protagonista de Supergirl, publicó un video de unos 15 minutos en Instagram, en donde narra cómo sufrió violencia de pareja a manos de una expareja suya hace varios años. Sí. Da detalles muy duros sobre la violencia psicológica y física a la que le sometía. Incluso dice cómo le tiró un iPhone al ojo y le casi le arranca una córnea, que le afectó la visión. Sí, y bueno, jodido. Sí, y varias cosas más, que no la dejaba ir a, que no la dejaba hacer escenas románticas, que tenía que rechazar castings y papeles. Sí, muy feo eso. Dice que no fue fácil dejar a su pareja y que el motivo de este video es dar visibilidad a la problemática y ayudar a las mujeres que se encuentran en esa situación a superarla. Dice ella misma, al compartir esta historia, con un poco de suerte podré empoderar a otras para que busquen ayuda y se libren de relaciones abusivas. Todo el mundo merece ser querida sin violencia, miedo y daños físicos. Fuerte, yo el video no lo vi, solo leí los reportes.
Yo también.
Pero es fuerte esto y la verdad...
La verdad es...
Hay que tener ovarios...
Sí. Sí, encima ella parece hace unos años como que había dicho que no sé, se había caído, qué sé yo, y ahora salió a decir la verdad, que no fue una caída.
Ya hubo gente que, por los datos que da, fans de ella, que sacaron la cuenta de qué pareja de ella fue. Dicen sí, que sí. Es un ex marido de ella, que también es actor, que lo conoció en Glee. Sí. Ella ahora está casada con Chris Wood, creo que se llama, que es el que hacía de Monel.
Sí, sí.
Pero no es él, no tiene nada que ver.
No, es el ex marido de ella, que con el cual estuvo hace hasta años. Creo 2015-2017, fue, creo, sí. Según leí.
Es fuerte.
Y que sí, fue, sí. Que era co-star de Glee. O sea, sí.
Tiene una linda colección de muñecos.
Tiene un prontuario esa serie.
Y después tiene gente wholesome como ella y y el que hace de Flash, Grant Gustin.
Y Grant Gustin, sí, esos dos son un pan de Dios. Son pan de Dios. Pero... pero bueno,
es fuerte, sí. Esto, pero está muy bueno que primero que haya podido superar la situación.
Totalmente,
y que sí. Pueda salir a decirlo una persona que es referencia.
Sí,
que a todas luces, por lo que he visto, parece ser muy cálida con los fans siempre. Que esa inocencia que tiene el personaje, parece que ella de cierta forma o candidez la tiene. La verdad que es uno de los mejores castings que han hecho.
Sí, la verdad, sí.
¿En series?
Sí, yo voy a ser sincero, yo no he visto Supergirl, pero la he visto en los crossovers, sí. Y es cara, punto.
Sí. Y bueno, y la verdad que está bueno que lo pueda hacer, le pasaría a decirlo, para ayudar a fans o a gente que esté en esa situación, que es algo jodido, y bueno, se le agradece el valor de salir a decir esto, porque no puede ser fácil. Porque no puede ser fácil. Eso es todo lo que tenemos por hoy. El próximo programa es el primero de diciembre, primer programa de diciembre, y es Bardo en el Éter, el segundo y último del año, en donde vamos a estar hablando con uno de los nuevos bardos, que nos va a estar hablando, creo que es Martín el nombre también, no me sale en este momento, y nos va a estar hablando de Nikola Tesla.
Buenísimo.
Y por ende, el profesor y yo me tengo que escuchar también, ¿no?
Y sí, obviamente, porque si habla de Tesla, no pueden no estar ustedes dos.
No me puedo callar la boca. ¿Vos tenés algo más que agregar o que comentar en estos días? ¿O hablamos mucho ya tú de...?
Me parece que no tengo nada para agregar, la verdad.
Perfecto, entonces nos estaremos hablando en el programa que hagamos sobre Argentina Comic Con. Y en Argentina, sí. Comic Con.
Y en Argentina Comic Con.
Nos vamos a ver... grabando algunas notas, sí. Por allá.
Sí, totalmente.
Tomándonos una, jugando algo.
Sí, sí, sí.
Hacemos reunión con Mael también. Yo me pierdo la charla de Ramírez Rojas porque la dan el viernes.
Sí, yo también. Yo pues sí, hay que ver que, pero yo no creo que vaya el viernes, seguramente vaya el sábado.
Pero ahí tenemos el sábado para dar equipo de Perdidos en el Éter que desembarca por allá, porque voy con el profesor Dinosaurio y con nuestro. Con mi hijado Aragón, que también ha estado en el programa alguna vez, y bueno, allá vamos a estar, así que hablamos después, y bueno, obviamente estamos en contacto personalmente nosotros, y a los oyentes les agradezco por escucharnos tantas veces en una semana, aunque se lo pueden racionar, se lo pueden dosificar, y nos encontramos con ustedes en el próximo programa de Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.